Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Muy buenas tardes, es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda José Navarro, periodista invitado por la Asociación Voces Nuestras para acompañarle en esta tarde. Y bueno, le extiendo también el saludo a don Roy Valerio en el control técnico. Y bueno, les recordamos que está escuchando la 107.1 de Radio Actual. Muchas gracias por su compañía. Hoy en Vida Cotidiana vamos a estar conversando sobre el uso del espectro radioeléctrico en Costa Rica y vamos a tener como invitado a don Enrique Villalobos, periodista y abogado, y él también fue presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Así que bueno, tenemos mucho de qué hablar en este programa de Vida Cotidiana. Sí quiero aclararles que el programa de hoy es grabado, al menos la entrevista, la grabé esta mañana con don Enrique, debido a que pues él tenía que atender otros asuntos a esta hora, así que pues tal vez no vamos a poder tener un diálogo con don Enrique entre ustedes y nuestro invitado, pero bueno, vamos a estar conversando bastante y pues también podemos recibir por lo menos sus reportes de sintonía al 22-22-23-23, el número aquí en cabina de Radio Actual. Y bueno, como el tema de hoy se vincula mucho con el tema de la libertad de expresión, vamos a escuchar una canción que se llama Libertad de Expresión. Es de el español Rapsus Clay. Es al ritmo de rap, una canción que nos habla sobre la libertad de expresión.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Soy como el viento, por cada palabra que escribo recito sediento, y eso me alienta, conocimiento que representa todo el movimiento. Cansado de todo, yo solo controlo mi modo, mi tono y mi acento. Y todo que vivo le escribe que mi alma vive y se pierde mi aliento. Puedes comprobar si no me crees. Libertad de expresión, prausó penés. Mi novedad, al igual que un búho, busco mi verdad. Verás que puntúo, no puedo, ninguno fresco como el flor y actúo en total libertad. Ya, se te acabó, no más a la mancha que nunca lavó. Lo digo por todo aquel que no defiende lo suyo, los males fecunda y su tumba acabó. No vengas a hablar de toda la mierda que el hip hop de ahora murió, que se te perdió dentro del hip hop pro. Yo vine a partirme la vio, partirme la vio. Yo soy el poeta del placeta y yo, y la meta, mi planeta no cambió, expandió. Niña, ¿dónde se fue? Quizás hace tiempo que yo ya ni sé. Por culpa de todo el comercio, perdido la prensa, otra vez y la crisis de peso. Con lo que uno tiene que aportar, por lo que uno tiene que aportar, porque a ti te van a etiquetar. Mi música es pura alma, buen karma yo tengo en ello. Esta mierda te traspasa y se enterita todo el bello. Tú déjame salir, tengo tanto que decir. Si lo quieren impedir, nadie nos puede dividir. Esta lucha no, no se acaba. Esclavos somos todos, esclavos y esclavas. No funciona, ellos no perdonan ni nada. Manipulan nuestros gustos y pueden desde la cuna. Si cabe alguna, alguna posibilidad, nuestra generación futura vivir otra realidad más oportuna, más luz, menos
oscuridad. No puedes imaginar, entonces puedes ver.
Como el aire, por cada palabra que escribo describo mi baile, por eso nadie puede juntarme, porque mi hip hop viene desde la calle. Si subes a escena no me dará pena, serás la cena de Rottweiler. Que no me raye, quieres que calle tu boca, no perderé ni un detalle. Por la libertad, también de expresión, por todo lo que sale del corazón. Bravo con pura pasión, pero también en hip hop consciente si de diversión. Vente pa' otra dimensión, no aterricemos, que de verdad volaremos. No tengo frenos, suelo ponerle mis sueños para ponerte en canción. Soy de cuidar y examinar mi lapicero, y la verdad es que suelo darle vida al verso pasajero. Y lo que quiero es escribir, volar, cantar como un jilguero. Entre las nubes sigo, escribo, y lo que vivo y sigo entero. Y quiero vivir sin miedos, quiero sentir la libertad que fluye entre mis dedos. Quiero encontrar un pedazo de cielo. Niña, ¿dónde se fue? Quizás hace tiempo que yo ya ni sé. Por culpa de todo el comercio, he perdido la prensa otra vez y la vida se fue.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Teníamos ahí música del español Rapsus Clay con el tema libertad de expresión. Y bueno, les recuerdo que estamos en Vida Cotidiana hablando hoy sobre el uso del espectro radioeléctrico en Costa Rica. Y pues más adelantito vamos a tener a don Enrique Villalobos, periodista y abogado, en una conversación que tuvimos en la mañana. Por lo tanto no podremos tener realimentación con ustedes, estimados y estimadas amigas radioescuchas. Vamos a escuchar antes una cápsula producida por los colegas de Onda UNED de la Universidad Estatal a Distancia, donde nos explican brevemente un poco qué es el espectro radioeléctrico.
Es el dueño del arco iris. El arco iris es, en palabras sencillas, la luz visible. Es un fenómeno óptico y meteorológico que se produce cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. Pues bien, el arco iris es solo la parte visible al ojo humano del espectro electromagnético. En esa parte vemos los colores rojo, amarillo, naranja, verde, azul y violeta. Pero, ¿qué hay en lo que no vemos? A la par del color violeta del arco iris están los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Al lado del rojo del arco iris está el infrarrojo, las microondas y lo que más nos interesa en este momento, las ondas de radio o espectro radioeléctrico, que es por la cual podemos transmitir programas de radio y televisión. Entonces, ¿quién es el dueño del arco iris? Lo somos todos, y quien representa al pueblo es el Estado. Por lo tanto, el espectro radioeléctrico es de todos y no puede tener dueños. Sin embargo, el espectro radioeléctrico fue definido hace algunos años como actividad privada de interés público, y algunas personas venden las frecuencias de radio y televisión como si fueran mercancías.
Así es, el espectro radioeléctrico es algo que nos pertenece a todos los ciudadanos de este país. Y el Estado es quien nos representa, para eso los elegimos. Así que ellos son los que tienen que regular el tema del espectro radioeléctrico. Así que, antes de irnos a una brevísima pausa, decir que, por eso estamos hoy hablando de este tema. El Estado es el que tiene que regular toda la materia del espectro radioeléctrico y pues por eso es importante que de cara a lo que viene, que es la digitalización, al menos en el caso de la televisión, que exista una regulación. De eso vamos a estar hablando con don Enrique Villalobos, periodista y abogado y expresidente del Colegio de Periodistas. Conversamos con él después de esta pequeñísima pausa.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Tenemos historias que mostrar y no tenemos dónde. Póngale la firma por una ley participativa de radio y televisión.
Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte, no sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Vida cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida cotidiana, otro día con la gente.
Muchas gracias por acompañarnos en este programa Vida Cotidiana a través de Radio Actual. Ahora vamos a conversar con el periodista y abogado y además expresidente del Colegio de Periodistas, Enrique Villalobos. Y bueno, sí, como les mencionábamos antes, vamos a estar hablando en este programa acerca de las frecuencias de radio y televisión. Pues le agradecemos muchísimo a don Enrique, tal vez una de las primeras personas en este país que se preocupó por el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico acá en nuestro país. Así que pues le agradecemos mucho, don Enrique, que esté con nosotros, que nos esté acompañando en este programa Vida Cotidiana, y pues bienvenido a este su espacio.
Muchas gracias por permitirme hablar de este tema, que sí, efectivamente, yo escribí un libro que se llama El Derecho a la Información, que lo publicó la UNED en 1997, y en uno de sus capítulos abordaba el tema de la ley de radio y televisión y el uso de las frecuencias.
Así es.
Desde entonces, obviamente no he estado en el hit parade de popularidad de los concesionarios de radio y televisión, y entonces lo que han optado es por silenciarme. Pero afortunadamente hay otras personas también con criterio y críticas de la situación que han ido alzando su voz, y entonces ya me siento un poco acompañado, que ya no soy solo yo predicando en el desierto.
Claro, y precisamente a usted, don Enrique, lo hemos visto en foros recientes, por ejemplo, un foro en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones. Uh-huh. Y bueno, quería, tal vez para iniciar, ya que usted, además de periodista, es abogado, desde el punto de vista del derecho, que nos explique, bueno, qué es lo que significa que las frecuencias sean un bien demanial, para que nuestros amigos radioescuchas tal vez entren en contexto.
¿Cómo no? Bueno, la Constitución Política, en su artículo 125, 121, dice que que no podrán salir definitivamente del dominio del Estado los servicios inalámbricos. Por servicios inalámbricos en la Constitución se entiende las frecuencias de o el espectro radioeléctrico, que comprenden las frecuencias de radio y televisión, entre otros usos que se les da. Y también es muy importante en la Constitución que lo tengamos claro desde ahora. Bueno, ahí después me podrá preguntar cosas, pero dice que estas frecuencias podrán ser explotadas por particulares de acuerdo a la ley o mediante concesión otorgada por tiempo limitado. Insisto y hago hincapié, tiempo limitado. Eso es una primera aproximación importante a este asunto, o sea, que son bienes que pertenecen al Estado, se llaman bienes demaniales. Y la ley, una ley se aprobó, en la ley de telecomunicaciones, en el año 2008, se llama Ley General de Telecomunicaciones. Justamente esa ley viene ya a precisar con mayor criterio técnico este tema, y entonces dice que en el artículo 7 dice esta ley, el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público. O sea, ya con esas dos cosas queda claro que es algo que pertenece al Estado y que se otorga en concesión a los particulares.
Precisamente en esa Ley General de Telecomunicaciones se adjudican, por ejemplo, las frecuencias de líneas telefónicas, y ahí las empresas de telefonía pagan un monto justo, si no me equivoco son como 170 millones, algo así.
Así es.
Y pero eso sucede también con las frecuencias de radio y televisión, ¿o no?
Desgraciadamente no. En este país, desde el año 54 que se aprobó esa ley de radio y televisión, bueno, de radio, quedemos claros, o sea, televisión no existía, televisión se empezó a operar en el país desde el año 1960. Entonces, por afinidad, por alguna costumbre, se le empezó a llamar también de televisión, porque posteriormente se le agregaron algunos artículos que regulaban, por ejemplo, tiempo frecuencia de emisión de programas nacionales o extranjeros. Entonces se le llamó también de televisión, pero en realidad no regula prácticamente nada la televisión. Y en este país ninguna frecuencia de radio o televisión ha sido otorgada mediante concurso público, y esto es muy serio. O sea, ¿cómo se otorgaron? Porque ya no quedan frecuencias libres. ¿Cómo se otorgaron en el pasado las frecuencias de radio y televisión? Por amiguismo y por afinidad política. Por ejemplo, los Picado tenían afinidad con los Calderones, con el calderonismo, y en el tiempo de Chandy se les dio la concesión de Canal 7. Los Otela tenían afinidad política con Daniel Uber, y en su tiempo se les dio la frecuencia de Canal 6. Y así sucesivamente. Ninguna frecuencia de radio, como dice la Constitución, ha sido otorgada mediante concurso público. Y precisamente la Ley de Telecomunicaciones establece en el artículo 12 que las concesiones de frecuencias para operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio del procedimiento de concurso público. O sea, clarísimo. Y el ejemplo más reciente y excelente para el tema que nos ocupa es que precisamente el Estado sacó en el 2008 a concesión, a concurso público, la explotación de dos frecuencias de celulares, de teléfonos celulares, y participaron ganaron la concesión las empresas Movistar y Claro, y ellas pagaron 170 millones de dólares para usarlas por un plazo máximo de 25 años. O sea, ya hay un antecedente en este país de que las frecuencias pagan porque realmente son muy valiosas y esta suma es muy importante y está en manos del Estado. Ese es el punto. Ahora que en estos días hubo toda una conmoción pública porque en el MISIT, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hicieron un borrador de un proyecto de ley, de una nueva ley de radio y televisión, y fue un desastre porque y resultó que la ministra ni siquiera se había leído el borrador y no se hablaba entre el viceministro y la ministra, una cosa horrible. Y claro, fue un pésimo servicio a favor de una nueva regulación en ese campo. Establecieron temas de censura previa o temas de represalias por el uso o mal uso en el tema de los contenidos. Eso fue un error fatal. O sea, ya en el tema de los contenidos en este país ya está regulado. O sea, si usted incurre en una injuria, una calumnia, una difamación, para eso está el Código Penal. Y si hay algo que rectificar, ya está la ley que regula el funcionamiento de la Sala Constitucional, y ahí se establece el procedimiento para pedir un derecho de rectificación. O sea que en ese tema no había nada que inventar, ya está regulado.
Sin embargo, también en la ley actual, en la ley vigente, muchos de esos artículos que se incluyó en ese borrador estaban ahí.
Sí, exactamente. Pero les dieron un realce nuevo, como algo terrible. Efectivamente, esas un montón de regulaciones que yo considero que son absolutamente como un fuego de artificio, porque en realidad nadie ha sido condenado por eso. Esas están en el artículo 17. No divulgar correspondencia privada, no circular noticias falsas, no usar un lenguaje vulgar, no usar lenguaje injurioso, traspasar la estación sin autorización legal, cosas de esas.
Lo que hicieron fue como desenterrarlo, tal vez.
Desenterrarlo, exactamente. Eso estaba desde el año 54, ya le digo. Eso tiene 60 años, ¿verdad? En 60 años nadie ha sido condenado por ese artículo. O sea, si alguien ha sido condenado es aplicándole el Código Penal. Pero eso... Bueno, y ahora el gobierno, para congraciarse con los concesionarios o con la gente que dijo que qué barbaridad, entonces ahora anuncia como gran cosa que van a presentar un proyecto de ley para derogar ese artículo 17. Eso no es lo importante. Para mí... Una nueva ley de radio y televisión debe tener 5 ejes. Lo primero es, por supuesto, que debe regular el asunto. Bueno, ya está en la ley de telecomunicaciones del año 2008, pero debe volver a ratificar, que las frecuencias se concesionan mediante concurso público. Eso es importantísimo. Que la ley lo debe dejar bien claro. El segundo eje es el pago justo por el uso de las frecuencias. Usted sabe que actualmente el único pago que hay por frecuencias es en las estaciones de onda media, que casi ninguna persona en este país no las escucha. Y en ese pago que se hace es una suma ridícula.
Sí, para que la gente le quede claro que es la onda media, son las emisoras de AM.
Exactamente.
Porque la mayoría de la gente conoce las emisoras FM actualmente.
Claro que es las que escuchamos todos, pero únicamente la ley establece un pago para las de AM o frecuencia media, que es hasta 3.000 colones al año. Hasta 3.000, o sea, menos de $6 anuales. Eso es algo ridículo.
Y sin embargo, pues esas empresas usualmente, pues con solo lo que recogen por la publicidad, supera en cientos, miles de veces.
Por supuesto, sí. Y las de frecuencia modulada, FM, no pagan nada porque la ley, cuando se hizo, no las consideró. recibió, no las tuvo en cuenta, porque no se habían inventado, y la televisión tampoco paga nada. Yo ahora escuché recientemente en un programa de radio de parte de los concesionarios que ya admiten, aleluya, aleluya, ¿verdad?, que lo admiten, que es necesario que haya un pago por el uso de las frecuencias. Por primera vez admiten que es necesario eso. Se ocuparon muchos decenios para que se dieran cuenta de que había que pagar por el uso de las frecuencias. Claro, inmediatamente ponen cortapisas, ojo, que sea justa, que no sea desmedida, ta, 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 o sea, ya están abonando el terreno para que no les cobren mucho.
Así es.
Pero primera vez que oigo hablar que deben pagar por el uso de las frecuencias. Otro eje, el tercero, que sea plazo fijo. O sea, la ley de telecomunicaciones establece, por ejemplo, con el uso de estas frecuencias de celulares, que el plazo de explotación vaya de 15 hasta 25 años con una prórroga. Pero después se acaba la concesión y de nuevo se saca concurso, como debe ser, esa frecuencia. Y puede participar la misma empresa que usufructó esa frecuencia, pero van a entrar otros actores en juego, ¿verdad? Eso es lo que debe ser, eso es lo que se hace en todo el mundo. En Inglaterra, en Estados Unidos, cuando se sacan a concesión las frecuencias, las empresas pagan miles de millones de dólares, miles, no cientos, miles, por la explotación de una frecuencia. Y nadie dice que eso es contra la ley, contra la libertad de prensa o el derecho a la información. A nadie se le ocurre decir esas tonterías, porque están usando un bien para explotarlo. El cuarto eje, que es muy importante que lo tome en cuenta, es que no debe haber concentración de medios en pocas manos. Es decir, actualmente la ley no regula eso, y entonces una empresa poderosa puede tener muchas frecuencias de radio o de televisión. Aquí tenemos el caso de Repetel, que tiene varias frecuencias de televisión y varias de radio importantes, y podría tener más si quisiera de radio.
De hecho, hasta, bueno, y son cosas que yo no me atrevo a confirmar, pero se dice que están interesados en conseguir, pues, por otras vías que no son las de las concesiones, otro canal de televisión.
Ah, sí, es que actualmente no está regulado eso, ¿entiende? Ya podrían comprarla perfectamente. Si el concesionario actual se la quiere traspasar, y vea incluso lo terrible, lo irracional del asunto. Un particular le puede pasar a otro particular la explotación o el uso de su frecuencia, y va a pagar millones de dólares por ese traspaso, y el Estado no va a recibir nada por ese traspaso, porque
bueno,
es algo entre particulares.
Sí, tal vez, don Enrique, hacemos una pequeñísima pausa para continuar en nuestro segundo bloque hablando específicamente sobre este tema. Entonces les recuerdo a nuestros amigos y amigas radioescuchas que estamos con don Enrique Villalobos. Él es periodista y abogado, y fue además presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Les recuerdo que están en el programa Vida Cotidiana, que forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Esto es una cita que usted tiene con nosotros de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Vamos a una brevísima pausa y en breve continuamos.
Porque la comunicación tiene que ver con vos. Ponele la firma. Por una ley participativa de radio y televisión.
Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras.
Volvemos acá al programa Vida Cotidiana, programa realizado por la asociación Voces Nuestras, como parte de la franja de los movimientos sociales. Les recuerdo que Hoy no podremos tal vez tener sus impresiones, o tal vez podríamos tener sus comentarios, pero no podríamos tal vez tener un diálogo entre ustedes, amigos radioescuchas, con nuestro invitado, puesto que la entrevista que estamos transmitiendo ha sido grabada. Pero esperamos tal vez que en un próximo programa podamos traer de nuevo a nuestro invitado para que ustedes tengan un diálogo abierto también con don Enrique Villalobos, que es periodista y abogado y además expresidente del Colegio de Periodistas. Y estamos hablando acerca de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica y pues también cómo a lo largo del tiempo esto se ha convertido prácticamente en un negocio. Y en el bloque anterior precisamente estábamos hablando de cómo los concesionarios prácticamente venden como mercancías las frecuencias de televisión o las traspasan a otras personas. Y en eso estábamos precisamente, don Enrique, cómo en nuestro país puede ocurrir eso.
Sí, cómo no. Recuerdo un caso, el más reciente, que fue el traspaso de Radio María. Ahí se publicó, fue algo público, de que pagaron, no sé, algo como entre 400 y 500 millones de colones por traspasar esa el uso de esa frecuencia a otro grupo. Y obviamente, como les repito, el Estado no recibe nada de ese cambio de concesionario. Volviendo a los ejes que yo les repitiendo, que debe ser el otorgamiento de las frecuencias debe ser mediante concurso público, que haya un pago justo por la explotación de la frecuencia, que sea plazo fijo, no indefinido o vitalicio como casi sucede en la actualidad, y que se evite la concentración de medios en pocas manos. Y el quinto eje importante es que el Estado debe distribuir ese espectro radioeléctrico entre emisoras comerciales, religiosas, comunitarias y educativas. Por ejemplo, en el caso de las educativas está el ejemplo del ICER, el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica, que hace una labor excelente educando a la gente a distancia, enseñándoles a que puedan obtener títulos de primaria y secundaria. Las radios comunitarias funcionan ya en el país varias, o sea, son de corto alcance y son de temas de la comunidad que les corresponde, son muy útiles. Las religiosas en este país tenemos ejemplos, las protestantes y la Radio Fides, y comerciales son todas las demás, ¿verdad? Pero sí debería haber como una regulación de cuántas, qué porcentaje del espectro les toca a cada uno. Y aquí, al hablar de ese porcentaje del espectro, me quiero referir a otro tema importantísimo que va a pasar en este país, que es el llamado apagón analógico. En el 2017, o sea, dentro de escasos 2 años, supuestamente el país va lo que se llama en la técnica el apagón analógico, es decir, que se va a dejar de transmitir por como se ha hecho hasta la actualidad por medio de frecuencias de radio y televisión, y se va a usar el espectro digital, o sea, con internet. Yo en eso no soy muy ducho, pero entiendo que de cada frecuencia actual pueden salir varias frecuencias, es decir,
hasta 7 pueden salir.
Bueno, imagínese, yo tenía entendido que era hasta 5, usted me dice que es hasta 7, aún más a mi favor. Es decir, que por ejemplo, canal 7 se puede subdividir en 7 canales, por decir así, o de canal 6 pueden salir 7 posibilidades de explotación de esa frecuencia. Eso es importantísimo. Yo no he oído hasta el momento nada de que el Estado esté previendo eso. Más bien hay como un silencio, como un chiste aquel de no hagan olas, ¿verdad? Es decir, quédese quieto, no haga olas, no se meta con este tema.
Calladito es más bonito.
Calladito más bonito, ¿verdad? El asunto es que, claro, el actual concesionario, que además no paga nada por el uso de su frecuencia, para él es, va a ser un como encontrarse de nuevo más minas de oro, que de su frecuencia pueda sacar 7 frecuencias de televisión o de radio. Eso es algo que es injusto, o sea, sería injusto que esas posibilidades tecnológicas vayan aún más en beneficio del concesionario que no ha pagado nada por la explotación de esa frecuencia. El Estado debería decirle al concesionario, ok, siga usted con su frecuencia asignada, pero yo me reservo ahora la explotación de las otras y las voy a sacar a concurso público, ¿sí? Eso es un tema muy importante. Claro, se da otra situación extraña con este tema de la explotación. En el año 2004, en el gobierno de presidente Pacheco, por medio de un reglamento, ha habido a lo largo desde el año 54 varios reglamentos a esta ley. En ese reglamento del 2004 se hizo algo totalmente ilegal. La ley decía que las concesiones se otorgaban a plazo fijo cada año, o sea que había que renovar año a año la concesión. Entonces, en ese reglamento, para que no se molestaran los señores concesionarios, de una vez les aumentaron la concesión a 20 años. O sea, se la prorrogaron por 20 años. Es decir, hasta el 2024 tiene la concesión. Todos los estudiantes de Derecho aprendemos, entre las primeras lecciones de Derecho que nos dan los profesores, de que por medio de un reglamento no se puede modificar una ley, que una ley solo puede ser modificada por otra ley. Un reglamento es inferior a una ley y por lo tanto no puede afectar lo que dice una ley.
Y sin embargo, esto fue avalado por la Sala Constitucional.
Eso es lo inconcebible para mí. A mí se me cayeron todos los principios de derecho cuando yo me enteré de eso. Un grupo interesado de radios comunitarias, entiendo, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de ese reglamento por lo que les estoy contando. Y la sala, increíblemente, rechazó el recurso, la acción, mejor dicho, y avaló esa modificación. Bueno, el asunto está en que eso es algo que tiene que venir una ley a regular, como comprenderán, eso está en el aire en este momento. Y un día estos escuché, me hizo mucha gracia, o leí, mejor dicho, fue algo que escribió el presidente de uno de esos organismos del sector privado que agrupa las emisoras, no me acuerdo cuál es, qué nombre tiene, pero sí lo leí, y entonces decía que para qué se va a modificar eso, que la ley actual es buenísima, y ahí claro.
Buenísima para ellos.
Buenísima para ellos, sí. La ley de radio originalmente tenía 27 artículos. Esta ley de telecomunicaciones derogó 14, o sea, quedaron solo 13 vigentes. Y esos 13 vigentes, salvo esos que hablamos de no comunicarse con el enemigo y no usar palabras soeces y cosas, todos los demás artículos son en beneficio de los concesionarios. Y ahí, por supuesto, ¿cuál concesionario va a querer modificar el panorama actual que es soñado? Lo mejor que le puede pasar a alguien, a un concesionario, es decir, que no pague nada por el uso de las frecuencias, que se las hayan prorrogado por 20 años y que prácticamente nadie se las puede quitar. Y por supuesto, ¿quién va a querer que le modifiquen esa situación? Así es que hay mucho trabajo que hay que hacer por delante, pero afortunadamente, como le decía, ya hay más gente que pensante y crítica de que esta situación es intolerable. O sea, no puede ser que siga así indefinidamente ese beneficio maravilloso para los concesionarios, obviamente no para el país. En contraste con lo que ya les conté hace un rato de cómo los concesionarios de frecuencia frecuencias para teléfonos celulares, pagaron 170 millones de dólares. Esos son los contrastes que se dan en este país.
Sí, y bueno, don Enrique Villalobos, periodista y abogado, también nos puede, bueno, en la teoría se dice también que la SUTEL tiene la potestad de recuperar frecuencias que estén siendo mal utilizadas, pero ¿se cumple esto?
Bueno, esa es una buena pregunta. Yo leí que precisamente la Contraloría General de la República le llamó la atención, es decir, le jaló la chaqueta a la SUTEL y decirle, bueno, mire, ¿cómo es esto? O sea, hay un montón de concesiones que no están operando, que están en manos de particulares, ya, y recupérelas, porque la ley establece que si usted tiene una frecuencia es para que esté en el aire, ¿verdad?, para que esté funcionando. Pero actualmente sucede que hay frecuencias que la gente las tiene. Yo no sé si usted el símil es válido. Yo no sé si usted tuvo conocimiento de lo que sucedía con la ley de licores, las patentes de licores.
Tal vez que las traspasaban.
No, las alquilaban. Las patentes de licores en su momento fueron otorgadas, ya no había más, y entonces el concesionario de una patente la alquilaba por un montón de plata, de millones por año, y lo que le pagaba la municipalidad era un ridículo, de cientos de colones al año. Y ahí las tenían, e incluso había, a lo mejor en un momento dado no las estaban explotando, pero ahí eran de ellos. O sea, si alguien las quería, tenía que pagar. Y entonces igual sucede con las frecuencias de radio y televisión, si no las está ocupando, pero alguien las quiere, y ahí tiene que pagarle. Y también todo este asunto viene de por qué se comenzó de nuevo a hablar de la necesidad de una nueva ley de radio y televisión, es porque la Contraloría General de la República urgió al Poder Ejecutivo que tenía que modernizar esa ley, que es ridículamente obsoleta, del año 54, imagínense, cuando no se contempló nada en el año 54. La ley del 2008 vino a regular un poco lo que fue el uso del espectro radioeléctrico, salvo el tema de las concesiones de frecuencias de radio y televisión. Eso lo dejó que seguía por la ley del 54. ¿Por qué sucedió eso? Y ahí viene otras situaciones de esas que se dan en este país. Eso fue un regalo del Ejecutivo. ¿Regalo de qué? Bueno, en el año, recuerden que en el 2007 este país prácticamente se dividió en dos. Unos que apoyaban el TLC con Estados Unidos y otros que lo adversaban, ¿verdad? Hubo un referéndum, ha sido el primero y el único referéndum que ha habido en este país sobre un tema de interés público. Y justamente el Poder Ejecutivo tuvo la ayuda valiosa de los concesionarios de radio y televisión que apoyaron la causa del TLC, o sea, que estuvieron apuntados a favor de que Costa Rica tuviera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Cuál fue el premio? El premio fue decirles que ellos seguían rigiéndose en lo que refería a radio y televisión por la ley del año 54. Imagínense qué belleza regalo. Una ley que solo beneficios da. Y además les quitaron un montón de artículos. De los 27, ya les dije, quitaron 14. Quedó un cascarón de ley. Y con ese cascarón dicen que funciona muy bien, que por supuesto que funciona muy bien. Así que no lo regulan nada prácticamente.
Claro. Hagamos una brevísima pausa y cuando volvamos terminamos esta conversación con don Enrique Villalobos, periodista y abogado, además expresidente del Colegio de Periodistas. Estamos en Vida Cotidiana, acá por Radio Actual 107.1. Volvemos de inmediato.
Porque la comunicación tiene que ver con vos. Ponele la firma.
Por una ley participativa de radio y televisión.
Vida Cotidiana forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM.
Estamos de nuevo acá y ya terminando nuestro programa Vida Cotidiana a través de Radio Actual 107.1, parte de la franja de la hora de los movimientos sociales, que de lunes a viernes a la 1 de la tarde llega hasta usted a través de esta frecuencia. Estamos conversando con don Enrique Villalobos, periodista y abogado, y para finalizar tal vez quería pues ponerme desde el punto de vista de los ciudadanos que tal vez se pueden preguntar, y bueno, ¿cómo me perjudica a mí que los medios de comunicación estén en pocas manos?
Sí, bueno, digamos que la gente, el público en su mayoría se ha acostumbrado a escuchar la radio, en su mayoría que funcionan como rocolas, ¿verdad? Es decir, transmiten mucha música. Hay algunos programas de opinión, de noticias, en algunas emisoras y algunos de deportes. Y la gente no sabe que normalmente esos programas de salud, de deportes y todo, no es que son de la emisora, sino que los interesados en tener un espacio lo alquilan, ¿verdad? Pagan un alquiler anual, mensual, por el uso de esa franja horaria, ¿no?, de ese espacio. O sea, no es gratis. Pero la gente ignora todas esas cosas, cree que son parte de la emisora. Y en el campo de la televisión lo vemos, la producción nacional de programas de televisión, con la salvedad de Canal 13 y Canal 15, es bajísima, ¿verdad? Es decir, salvo programas de noticias, algunos de cocina y deportes, el resto son enlatados, ¿verdad? No hay un incentivo grande a la producción nacional, y en este país no es que no haya gente que pueda hacer cosas interesantes y buenas, simplemente no tiene la oportunidad. Entonces yo diría que una de las posibilidades grandes de que haya más apertura para que otras gentes participen en este uso de las frecuencias es que le permitiría a más grupos que en este momento están invisibilizados a que puedan participar y dar su opinión, y no siempre sean los mismos, ¿no? Eso es uno de los beneficios. El otro beneficio es que se evitaría la concentración de emisoras en pocas manos y se entraría a regular ese aspecto que en este momento está por la libre. En otros países ya ese tema está regulado, y no es que atente contra la libertad de expresión, ni mucho menos. Simplemente es precisamente al contrario, es favorecer que haya más derecho a la información, derecho a escuchar otras voces, ¿verdad? Otras posibilidades informativas. Así es que en ese aspecto más bien sería beneficioso para el ciudadano. Y también ya habría nuevas maneras de informar, que no, si usted se fija, por ejemplo, el esquema de los telenoticieros, incluso da lástima, ¿verdad? Siempre se empiezan con sangre, accidentes, drogas, policía, allanamientos. Eso le dedica, ese segmento empieza con sangre y dura como unos 15 minutos. Luego, algo relacionado con la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, le dedica unos 10 minutos quizá. A todo eso están pasando anuncios, ¿verdad? El programa que dura una hora ya debe llevar ya como media hora. Y después, increíblemente, a la actividad internacional, que es importantísima, que es lo que sucede en Roma o en Israel o en Rusia, Turquía.
Sí, en África también.
Mediterráneo, en África. Eso le dedican un minuto, se imagina, un minuto. Yo esos son asuntos que a mí me dan grima. ¿Cómo es posible que nos informen de lo que sucede en el mundo en un minuto? Y a veces en ese minuto pasan frivolidades, ¿verdad? La moda tal o una vaina que hizo un artista, ¿me entiendes? De ese valioso minuto. Bueno,
Y deportes y de
deportes ha ido aumentando. Antes eran 10 minutos, pero ahora yo creo que a veces le dan hasta 20 minutos al deporte. Es decir, es lo que llamaban los romanos pan y circo, es decir, entretenimiento y diversión. Temas duros, complicados, mejor no tocarlos. Y si usted salta de un noticiero al otro, verá que el esquema es el mismo. Incluso a veces hasta dan la misma noticia.
Sí, se están monitoreando para poner la misma noticia al mismo momento.
Exactamente. Incluso tiene el jueguito de que uno con el control remoto no puede hacer zapping porque precisamente a la misma hora ponen los anuncios. Así es que uno salta de un anuncio a otro. No hay posibilidad de escaparse de los anuncios. Así es que yo calculo que, o pienso que si vinieran otras posibilidades informativas, quizás no habría ese esquema de solo sangre y a lo mejor darían cosas más útiles para la población.
Bueno, don Enrique Villalobos, periodista y abogado, expresidente del Colegio de Periodistas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Vida Cotidiana.
Bueno, ha sido un gusto y espero que los oyentes se hayan enterado, ojalá, de cómo está la situación con el uso de las frecuencias de radio y televisión en este país.
Y ojalá que lo podamos tener más adelante nuevamente con nosotros.
Con gusto, me gustaría responder preguntas del público, claro, encantado.
Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Y bien, así vamos ya llegando al final de este programa Vida Cotidiana a través de los 107.1 de Radio Actual, parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Recuerde que nuestra cita es siempre acá a esta hora, a la 1:00 p.m. Y Vida Cotidiana es una producción de Voces Nuestras y vamos finalizando. Antes quiero agradecerle a Roy Valerio en el control técnico y un servidor, José Navarro, se despide y le agradece la sintonía. Y Juan Manuel Serrat nos recuerda que si queremos tener libertad, hay que luchar por ella. Esa debe ser nuestra lucha, nuestro norte. Gracias por su sintonía y un abrazo a la distancia.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadeneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada.
retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.